Vamos a tomar nuestro asiento. Vamos a acomodarnos. Yo tengo un mensaje y es un mensaje terriblemente extenso y no lo quiero hacer extenso. Voy a ser tan breve como sea posible. Además del honor y el privilegio que representa el poderles decir lo que el amor de Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y cómo nos ha rescatado. Esta semana me metí yo al YouTube y por casualidad llegué a una adoración, una canción de adoración. Hoy se las iba a enseñar, pero preferí mejor esperar. Y yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en los próximos minutos, pero empecé yo a escucharla y me llevó, en mi memoria me llevó a esos momentos en los que el Señor me saca de esa vida de robo, de droga, de todo ese rollo, pum, me saca de ahí y me mete a mi habitación postrado de rodillas, poniendo música y adorándole a Él. En alguna ocasión, hace poco tiempo, platicando con Isaac, mi hijo, hablábamos sobre la yo escuchaba AC/DC, Black Sabbath, Deep Purple, Van Halen, y me acuerdo que estábamos escuchando una canción que se llama Perro Negro, de Led Zeppelin. Y la estábamos escuchando y yo le decía a Isaac, mira, esa es la música que yo oía y en cosa de una semana de escuchar Perro Negro y de escuchar Paranoia y ese tipo de canciones, por ejemplo, Paranoia era, ¿la han oído Paranoia? De Ozzy Osbourne, ¿no? Paranoia got destroyed, ¿no? Así era la canción, en serio. ¿No? Y en una semana me mueve y me lleva en momentos así. Levanto mi voz. ¿Qué onda? Bueno, yo le entrego mi vida a Cristo un febrero. Y unos meses después, y con todo el shock de todos los amigos cercanos que yo tenía, nosotros jugábamos dominó los viernes, íbamos a la fiesta, vendíamos drogas en las fiestas, ninguno de nosotros bailaba, nada más íbamos a causar problemas y luego nos íbamos a casa de alguno de nosotros y nos íbamos a jugar dominó hasta amanecer. Y el sábado en la mañana nos íbamos a jugar básquetbol a la casa de un amigo. Y era la rutina y en esa ocasión, después de meses, ya entregando mi vida a Cristo, llegamos a casa de mis papás. Pero había una reunión de mis papás y entonces donde siempre jugábamos dominó, que era ahí una terraza, un desayunador que tienen mis papás, nos tuvimos que meter a mi habitación. Y entonces pues mi cuarto era muy chiquito, tenía su baño, pero era chiquito y entonces nos acomodamos, pusimos una mesa en medio y entonces yo tenía aquí mi estéreo con tornamesa. Y yo tenía los discos de este grupo que se llama Quiero Alabarte. Y entonces pongo el disco y ellos pensaban que yo iba a poner otra vez Paranoia, Get Destroyer, ¿no? Y en lugar de eso pongo En Momentos Así. Y entonces los chavos me voltean a ver y me dicen, ¿estás loco, ma? ¿Sí crees que vamos a escuchar eso mientras estamos jugando dominó? Y le dije, tienes dos opciones, quedarte y escucharlo o irte de aquí. Y se quedaron. Yo pensé que se iban ahí. Se aventaron todo el disco. Pero era mi tiempo, el Señor me saca de andar robando tiendas, de andar haciendo cosa y media y me mete a mi habitación ahí a orar por horas, por madrugadas completas. Y eso vino a mi memoria esta semana pasada, yo le preguntaba al Espíritu de Dios, ¿qué estamos haciendo? Yo quiero preguntarte a ti, congregación, que tienes tiempo con nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento? ¿Qué está pasando con nuestra congregación en este momento? Dejamos la bodega, ya dejamos la bodega. ¿Vamos a regresar? ¿Vamos a regresar a la bodega? Esa bodega es historia para nosotros. Es linda historia porque vimos la gloria de Dios. Ayer estábamos ahí, hoy estamos aquí. ¿Qué está haciendo Dios con nuestra congregación? ¿Qué está haciendo con nosotros? Levanta la mano quien me puede. Sacándonos muy bien, Silvia, sacándonos de nuestro confort. El confort es el enemigo número uno de la unción, para los que toman nota. El confort es el enemigo número uno de la unción. No es Satanás, no es el pecado, no es la muerte, es el confort. Cuando estás ya acomodado. Ahora, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Les hablaba yo del tabernáculo el otro día. Quiero hacer una explicación súper rapidísima de qué es eso. ¿Me pueden traer esas cajas? Equivocada. El tabernáculo es el lugar cuando el pueblo de Israel sale de Egipto después de una esclavitud de 400 años. Ustedes han visto las películas de Moisés. Salen de Egipto, salen de su esclavitud, pasan el Mar Rojo, lo pasan en seco y entonces llegan al desierto. Y Dios los lleva al desierto solamente para prepararlos para entrar a la tierra prometida. Pero algo pasó con, gracias, algo pasó con eso. Lo que sucedió es que no estaban preparados. Por favor, di conmigo, no estaban preparados. Pregunta, congregación, ¿estamos preparados para lo que Dios nos está llevando? Nos estamos preparando, muy bien. Fíjense qué interesante, Dios los saca de Egipto, los pasa por el Mar Rojo, los pone en el desierto y dice, aquí se me van a preparar por un tiempo breve, porque los quiero meter a la tierra prometida. Y entonces Moisés llama a 12 príncipes, uno de cada tribu de Israel. Las tribus de Israel son 12. Y entonces toma, perdón, cada príncipe, los junta a Moisés y les dice, yo quiero que vayan al territorio que Dios dice que nos va a dar, que entren como espías, que conozcan el lugar, lo reconozcan y entonces vengan y nos platiquen qué vieron. De los 12 príncipes, 10 de ellos dijeron no podemos, son gigantes. Las personas que viven ahí son gigantes. Hay evidencias, ¿cómo se llama? Antropológicas. Hay evidencia antropológica de que, por ejemplo, Goliat, el que venció a David, medía 2 metros con 97 centímetros de altura. Eran gigantes. Porque no solamente era eso, para nosotros son gigantes, los judíos en su estatura promedio era de 1.70. Entonces Saúl, que medía 1.90, dice que cuando Dios lo puso como rey, de los hombros para arriba rebasada a todo el pueblo en estatura. O sea, nada más para que te des una idea, 1.90 era demasiado alto para ellos, imagínate casi 3 metros de altura. Ahora, cuando entran estos príncipes y regresan, dicen, explican ellos que tenían que cargar la vid, las uvas, los racimos de uva con palos entre dos. Es decir, se agarraban uno de un lado, otro del otro y ponían los racimos de lo impresionante que era esa tierra. Si era una tierra productiva, altamente productiva, era tierra donde fluía leche y miel, era la tierra que Dios había dicho, como Dios la describió, así es, pero Dios no les dijo que habían gigantes, porque a Dios no le importaban los gigantes iban a ser derrotados de todos modos. Pero los 10 príncipes dijeron que no, y 2 príncipes dijeron que sí, se llamaban Josué y Caleb. Estos 2 que dijeron, sí, sí podemos, si Dios está con nosotros, claro que podemos. Y Josué usó un término que hoy usamos mucho. Josué dijo, los comeremos como pan. Y nosotros ahora decimos, es pan comido, esa es la expresión que usamos, es pan comido. Y entonces Moisés en ese choque, cuando el pueblo escucha a los 10 príncipes y explican el por qué no pueden, y luego escuchan a Josué y a Caleb y dicen por qué sí pueden, el pueblo escoge por los 10 príncipes. O sea, democracia. En la democracia la mayoría gana. El reino de los cielos no tiene democracia. En el reino de los cielos hay un rey y es el que manda, es el que da las órdenes. Dios había dicho que iban a entrar. Dios había dicho que se los iba a entregar. Dios había dicho que lo iban a tomar. No dio descripciones, no dio tamaños, estaturas, pesos. No dijo, Dios dijo, esa es la tierra que yo les voy a entregar. Y cuando Dios dice que Dios te va a dar algo, lo va a cumplir. Pero ellos no lo creyeron. El pueblo no lo creyó. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Dios decidió que el pueblo iba a morir en el desierto de edad de 20 años hacia arriba. Iba a dejarlos ahí por 40 años para que toda esa generación de 20 hacia arriba muriera en el desierto. En lugar de que duraran ahí meses, 2, 3, 6, 8 meses en lo que se preparaban, en lugar de eso, duraron 40 años. Así que los que eran de 20 años hacia abajo y que iban a entrar a la tierra prometida, ¿a qué edad llegaron a entrar a la tierra prometida? 50, 60 años. O sea, fíjate qué desperdicio de tiempo. ¿Por qué el desperdicio de este tiempo? Porque no creyeron. Dios los iba a preparar en el desierto y ellos no creyeron. Y Dios dijo, no puedo yo operar con quien no cree. Escúchame. Dios no puede, y fíjate, uno cuando dice Dios no puede, Dios todo lo puede. Dios no puede. Nosotros imposibilitamos el poder de Dios cuando no creemos en Él. ¿Me sigues? Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que Dios puede operar a través de mí. Mira, al que cree, todo le es posible. Es muy difícil concebir esto cuando nunca has creído. Yo cuando escuché por primera vez del Evangelio, yo era ateo. Así que no solamente no estaba, digamos que decepcionado de la religión, además había decidido no creer en Dios. Y Dios se encargó de convencerme a través de su palabra y a través de la evidencia que yo veía en mi vida de lo real que es Dios en la vida de una persona. Pero entonces, discúlpenme, entonces, este desperdicio de tiempo, estos 40 años en el desierto, toda esa generación que tenía que morir, Dios se encargó de enseñarles principios, de enseñarles cosas, y una de ellas fue el tabernáculo. Dios le mostró a Moisés, acuérdense que Dios le llamaba a Moisés y lo subía al monte. La nube de la presencia de Dios bajaba sobre el monte, y entonces cuando bajaba, volteaba a Moisés y decía, Dios me va a hablar, Dios tiene algo que decirme. Y se subía a ese monte y se subía por días y por semanas. Estuvo 40 días cuando le dio las tablas de la ley, por ejemplo. Entonces Dios cuando lo llamaba, cuando bajaba la nube y iba Moisés, caminaba y subía a ese monte, había un hombre que se quedaba en las faldas del monte, porque nadie sino Moisés podía subir en ese monte, pero había un hombre que se quedaba en las faldas de ese monte, abajo esperando, Y esperando que bajara su líder, pero además se quedaba en las faldas tratando de escuchar lo que Dios tenía que decir. Yo creo que Josué era de lo más chismoso. Yo hubiera hecho lo mismo. Si Dios va a hablar, yo quiero escuchar. Y si va a hablarle a mi esposa, pero yo no estoy cerca, yo quiero estar cerca. ¿Sí me explicó? Y ahí iba Josué, y entonces llegaba Josué y veía a Moisés, veía que bajaba la nube, y entonces empezaba a buscar a Moisés. Y ya Moisés iba por ahí caminando y todo, y entonces corría y le decía, vas, ya bajó la nube, ¿verdad? Sí, sí, pero no te puedes subir conmigo, ya lo sé, me voy a quedar allá abajo. Y ahí, imagínate, la voz de Dios es un trueno, dice la Escritura, es como un trueno. Y entonces imagínate que se oía lo que Dios le decía a Moisés. Y ahí estaba Josué. Algunos dicen, no, seguramente estaba orando, seguramente no, yo creo que estaba pegando oreja, pegando, y nada más oía el trueno y decía, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Buscando de alguna forma estar cerca de la presencia de Dios. ¿Me siguen? Les voy a explicar cómo era el tabernáculo, que fue como Dios le enseñó a Moisés estando en el desierto. Acompáñame, por favor, a Hebreos capítulo 8 verso 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vuelvo a repetir versículo 2. Ministro del santuario, está hablando de Jesús, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque el de Moisés lo levantó el hombre. Esto es parte de lo que quiero enseñarte el día de hoy. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. los cuales sirven a los que es figura y sombra. Escúchame bien. Los sacerdotes, lo que yo les voy a enseñar ahorita brevemente sobre el tabernáculo, que oficiaban, que dirigían los sacerdotes, era una operación humana. Era una operación que era, dice la Escritura, figura y sombra de lo que iba, de las cosas celestiales. Dice cómo se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que cuando subió Moisés al monte y la nube estaba ahí, Dios le mostró cómo es el ámbito celestial, el tercer cielo. Te lo voy a enseñar. Esta se llama altar de sacrificio. Gracias al mute. Altar de sacrificio. Este se llama fuente de lavatorio. No es el lavatorio que algunos están pensando. Era una tienda, ¿sale? Mucho más grande que esto. ¿Qué era lo que hacían? Primero estaban el atrio o los atrios, hablaban en plural. O la Escritura dice en plural. Aquí había una línea. Aquí había una puerta y todo esto estaba encerrado. Era una habitación. Esto estaba al aire libre, a la intemperie. El altar de sacrificio era donde se tomaba dos veces al día, en la mañana y en la tarde, un animal blanco sin mancha. Fíjense bien qué interesante, esto es muy importante. Era blanco y sin mancha y era sacrificado el animal. Se degollaba y se dejaba desangrar en el altar de sacrificio. Era como un anafre, los anafres son chiquitos. Era como uno de esos grandotes donde se cuece carne. ¿Cómo se llama eso? Parrilla, era una parrilla con carbón abajo. Pero cuando se sacrificaba, se degollaba al cordero, a la gallina, al animal que fuera, se vertía la sangre sobre una cubeta, dentro de una cubeta. Y cuando caía la sangre en la cubeta, separaban la sangre y destazaban al animal. Cuando lo destazaban, le quitaban la piel y lo cocían. Lo cocían sobre las brasas. Ya que habían cocido el animal, llegaba el sacerdote y tomaba un tenedor largo y escogía lo que la Escritura dice, lo más grueso, la carne con mayor grosor, el ribeye. Es mi favorito, el ribeye. Tomaba el ribeye y lo ponía y lo separaba y luego separaba para su familia. ¡Pum! Y entonces ya después para todos los demás. Padre, ¿no? Chido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacían con la sangre? Ya que quitaban toda la carne, la ponían en un lado para después comerla, al quitar la sangre, vertían la sangre sobre el carbón encendido. Y entonces esa sangre se hacía ceniza. La ceniza que recogían, no se me distraigan, la ceniza que recogían la tomaban, la juntaban y salía el sacerdote. El pueblo estaba fuera del atrio, todo el pueblo estaba ahí, y entonces empezaba a aventar las cenizas de la sangre sobre la gente, y toda la gente se acercaba para que le cayeran cenizas. ¿Para qué? Era la forma como la sangre podía redimir al pueblo y entonces tener aceptación delante de Dios. Fíjate qué grueso. Lo tenían que hacer dos veces al día. O sea, dos veces al día se despachaban a un animalito. Siguiente, el sacerdote, ya que vertía las cenizas, llegaba a la fuente del lavatorio y lavaba sus manos y lavaba sus pies. No voy a dar una explicación de por qué, pero hacía eso, lavaba las manos, quitaba todas las cenizas y la sangre y lavaba los pies. Ya lavado los pies, pasaba a esta puerta. Aquí hay otra puerta, porque este está cerrado. Estos son los atrios y afuera de los atrios está el pueblo. Entonces había una puerta, aquí había otra puerta. Y entonces pasaba esta puerta y entraba a lo que se llama el lugar santo. El lugar santo estaba separado, tenía tres cosas importantes. De este lado estaban los panes, de este lado estaba la lámpara y de este lado estaba el incienso. ¿Para qué? El incienso se prendía y aromatizaba todo el lugar santo y el lugar santísimo. La lámpara, como era un lugar cerrado, la lámpara mantenía prendido toda la zona. Podías tú ver, el sacerdote podía ver lo que estaba pasando. Y de este lado estaba la mesa de los panes. Era una mesa con panes sin levadura, 12 panes, cada uno representaba a las tribus de Israel. Y entonces tomaba el sacerdote el incienso de este lado y lo vertía, vertía el humo sobre el pan. ¿Alguna vez han olido el incienso? Cuando está encerrado en un lugar muy pequeño es terriblemente, a mí se me seca la nariz, pero cuando está en un lugar así abierto es rico. Ahora, ¿han probado el incienso? Es horrible. Y esos panes, se les vertía el humo sobre los panes y luego el sacerdote comía del pan con el sabor agrio, amargo de ese humo del incienso. No les voy a explicar por qué, no es de esto la plática de hoy. Después de aquí, del lugar santo, pasaba el sacerdote por este lado y había un velo, pero no un velo de novia, donde se ve para el otro lado. El velo estaba hecho de piel de camello y de tela metálica. Tenía que haber alguien que pudiera jalar el velo mientras pasaba el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo. De aquí para allá eran dos veces al día. De aquí para acá era una vez al año. Y Dios hablaba aquí. Una sola vez al año y solo con un hombre, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote hacía todo el oficio junto con sus hijos, si eran sacerdotes, o con los otros sacerdotes, todo hasta aquí. Pero de aquí para allá el sumo sacerdote, al momento de entrar, pasaba un día con Dios. Le tenían que amarrar una cuerda en el pie con cascabeles, ¿sabes para qué? Si ese hombre no tenía integridad en su corazón, y en esos 12 meses después de la vez anterior que entró al lugar santísimo, había tenido una vida desordenada delante de Dios, el hombre al pasar ese velo caía muerto, literalmente muerto, porque no puede habitar el pecado y Dios en el mismo lugar. Entonces le amarraban una cuerda en el pie, le ponían cascabeles y mientras de repente se dejaban de escuchar los cascabeles y le jalaban la cuerda y entonces él movía diciendo estoy vivo y seguía ahí metido con Dios. Aquí atrás en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, algunos lo han visto, era una caja con dos ángeles, con dos querubines encontrados de frente, de oro, todo eso de oro, todo aquello de oro. Entonces aquí era los dos querubines encontrados así, dos estatuas de querubines encontradas frente a frente, cubriendo, protegiendo la presencia de Dios, porque el arca del pacto es donde estaba la presencia de Dios. Dentro del arca del pacto estaba el maná que Dios había derramado sobre el desierto para que comiera la gente. Esa es otra historia preciosa que no les puedo platicar porque me extiendo. Estaban la vara de Aarón que floreció, una vara X ahí que traía el Aarón, y de repente Aarón el de la Biblia, no Aarón del Rosal. Y entonces de repente Dios lo hace florecer y queda con las flores. O sea, las flores no se marchitan. Y pusieron la vara de Aarón en el arca del pacto. Y luego las tablas de... ¿Mande? No, la vara de Aarón, del hermano de Moisés. Y las tablas del pacto, las tablas de la ley, dentro de esa misma arca. Entonces, la plática del día de hoy. Ya hice todo un preámbulo. La lámpara está... ¿Qué es lo que hace que la lámpara quede encendida? Aceite. ¿Qué aceite era? Rápidamente. ¿Alguien me puede decir de qué era el aceite? Así es. ¿Quién dijo oliva? Yes, Aarón. ¿Ves cómo Aarón no tendrá vara que florezca, pero bien que se sabe? El aceite era de oliva. Machacada, dice la escritura. No vamos a ir allá. Aquí lo tengo. Pero dice oliva machacada. ¿Por qué? ¿Sabes lo que es la oliva? Tu esposa se llama Oliva, pero no, ¿saben ustedes lo que es la oliva? Las aceitunas. Las aceitunas son la oliva. Ahora, ¿por qué Dios escoge las aceitunas? Me metí a estudiar sobre el proceso de extracción del aceite de oliva. Rápidamente, lo primero que hacen, ¿sabes qué es? Triturar. Segundo, hay dos procesos para poder sustraer el aceite. Puede ser con una prensa, apretando hasta que va saliendo el aceite y lo separa del agua. Y el otro, perdón, y la otra es centrifugado. Esto es muy importante. Esto es porque ¿qué es lo que estamos haciendo como congregación? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros como congregación? ¿Por qué estamos orando en diferentes lados y estamos haciendo esto de vernos el sábado y luego de vernos el domingo? Estamos rompiendo algunas cosas ahí, de repente el sábado y de repente también el domingo, pero yo ya fui a misa del sábado, ¿por qué tengo que ir a misa del domingo? ¿Qué está haciendo el Señor con nosotros? ¿Eh? Más que eso, probando, depurando, todo va en esa dirección. Las aceitunas, yo le preguntaba al Espíritu Santo esta semana, ¿de dónde vienen las aceitunas? Porque esto es figura, dice la Escritura que es figura y sombra de lo que está en el cielo. ¿De dónde viene el aceite? Siempre he pensado que el aceite viene de arriba. Siempre he pensado que el aceite es producido en el cielo y derramado sobre nosotros. Cuando ves la historia de Elías con la viuda de Sarepta, ¿te acuerdas que vino un hambre? Vino sequía y vino un hambre. Y entonces llegó Elías y le dijo, dame de comer. Y ella dijo, yo solo tengo masa para dos panes, tengo aceite para poder cocerlos y nos lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. ¿Te acuerdas de ese evento? Cuando vino ese evento, cuando sucede eso, Elías, profeta, pudo haber dicho, pobre mujer, pobre muchacho, pobre niño, no tiene nada que comer, yo tengo al Señor, come. No, le dijo, no, primero dame a mí, luego comes tú. Como en esto. Primero el sacerdote, sus hijos y ya luego todos los demás. ¿Por qué? Tú dices, ah, pues porque tú estás predicando, eres el pastor, pues vas primero. No es esa la razón. Yo cuando veo, ¿te acuerdas que dijo, trae todas las tinajas y fue y se consiguió todo lo que pudo y Dios empezó a multiplicar aceite? ¿Para qué fue ese aceite? Para venderlo, no para ungir. Esto es muy importante. No pierdas de vista esto, porque el aceite de la lámpara, del candelabro de oro que alumbraba el lugar santo, era aceite de oliva, pero ese aceite de oliva no era para venderse. Ese aceite de oliva era para dar, ¿qué? Luz. Tú eres la luz del mundo. Y debe de haber aceite en ti. ¿De dónde viene el aceite? ¿Del cielo? ¿Del Espíritu Santo? Yo también pensaba que del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las olivas? ¿De dónde vienen las aceitunas? ¿De dónde toma el Señor las aceitunas para machacar, triturar, machacar, prensar o centrifugar y sacar el aceite? De la oración, de la tierra, de Jesucristo. Así es, viene de nosotros mismos. Tratando de entender, yo le decía, Espíritu de Dios, ¿de dónde vienen las aceitunas? Porque necesitas materia prima para sacar el aceite. ¿De dónde vienen? De dentro de nosotros. Está aquí. Las pruebas en nuestra vida que nos meten en esos conflictos tan difíciles. Ustedes conocen nuestra historia respecto a Isaac cuando nació. Ustedes conocen cuando Oscar nació y que fue, en lugar de ser parto natural, fue cesárea. Ustedes saben que a Oscar, mi hijo, le diagnosticaron leucemia. Ustedes también conocen el testimonio donde el médico me vio y me dijo, tiene 24 horas de vida, ya no lo lleve a un hospital, deje que muera en su casa. Ustedes conocen todos esos momentos difíciles donde te encuentras con situaciones realmente duras y entonces dices, Dios, ¿por qué yo? Nosotros, mi esposa y yo, cuando nuestro hijo estaba en terapia intensiva, recién nacido, le decíamos, la muchacha de un lado pone a la virgencita en la puerta, te ofende con su vida y su bebé está bien. ¿Por qué nosotros que te servimos? ¿Por qué nosotros que estamos dedicados para ti? Que tenemos, quitamos nuestros días, nuestras horas de sueño, nuestras horas de comodidad, nuestro tiempo familiar para poder servirte. ¿Por qué a nosotros nuestro hijo está en terapia intensiva? Viene eso, viene ese conflicto, porque Dios necesita aceite y el aceite viene de ti. Entonces dices, entonces yo tengo que pasar algo súper terrible para que haya aceite. Hay dos formas de producir aceite, te tengo buenas noticias. Dos formas de producir aceite. Una es con pruebas, donde las olivas se trituran, luego se prensan o se centrifugan a manera de sustraer y de separar el agua del aceite y la pasta, esa pasta que ya nada más es el bagazo de la fruta. ¿Ustedes han comido aceitunas? Es un sabor ácido, así amargo, ¿no? ¿Por qué el aceite de oliva no sabe así? ¿Cómo lo procesan? Primero lo trituras y luego lo centrifugas y separas el agua de el aceite y se separa una cosa que no me acuerdo cómo se llama, que es lo que le da ese sabor. Se separan esas tres cosas y queda el aceite puro. Cuando tú compres aceite de oliva, asegúrate que diga extra virgen, primera extracción. Porque cuando es la segunda extracción, toman el bagazo y lo prensan y entonces ya va mezclado con todo lo que quedó en el bagazo. Pero la primera extracción es puro como está escrito en la Biblia. Ahora, esa era nada más situación cultural. Ahora, la segunda forma de sustraer aceite de nuestras vidas es la oración. De hecho, es el ayuno y la oración. Esta semana terminamos el ayuno. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Okay. ¿Por qué? Amado, sábado 9 de la mañana en el centro de congresos, díganme qué hacen los sábados a las 9 de la mañana. Levanten su mano y digan qué hacen los sábados a las 9 de la mañana. ¿Trabajo? ¿Mandado? ¿Trabajo? ¿Eh? ¿Acostado? Haciendo la comida, comiendo unas deliciosas gorditas que ayer probamos, altamente recomendables. Sigo dormida, así es. Yo me bajo, prendo la tele, me pongo a ver el fútbol europeo y estoy desayunando. Sábados a las 9 de la mañana no me interesa otra cosa más que descansar, relajarme. Ahora, este sábado tuve que renunciar a eso y tú tuviste que renunciar a lo que tenías que hacer para poder ir. Por ejemplo, Reina recibe los mensajes y me manda y me dice, estoy trabajando, pero a esa hora voy a estar buscando momentos para estar orando y apoyando con ustedes. Tienes que renunciar a esos momentos. Tienes que renunciar a lo que estás haciendo, sea comodidad, sea lo que sea, renuncias y vas al centro de congresos y entonces declaras, ¿qué estás haciendo? Estás triturando las aceitunas. Porque Dios necesita aceite. No hay avivamiento. Este es algo que vino del cielo y se los voy a pasar directo. Todo avivamiento que venga sobre tu vida tiene que pasar por tu propio aceite. Uno desea, fíjate qué interesante, esto es buenísimo. Y así hemos sido enseñados y hemos sido instruidos, pero lo que les estoy dando el día de hoy es más allá de lo que hemos sido enseñados. Algunas organizaciones realizan eventos una vez al año para que puedas ir y tomar de la unción de tu autoridad, esperando que te dure todo el año. Nunca dura todo el año. Tú tomas la unción de tu autoridad, ora por ti, esa unción cae sobre ti, tú regresas a tu congregación, ministras a la gente que está contigo y lo que Dios impartió en ese lugar fluye por un tiempo, una semana, dos, un mes, mes y medio. Había un avivamiento en Canadá, con John Arnold, en donde de todas partes del mundo iban para recibir la unción de esta persona. Ellos no tenían congresos, ellos tenían su reunión en un lugar de 15,000 personas, y cada semana tenían una reunión y oraban por los que venían de otros países. Cada semana, estos que venían de otros países recibían la unción, regresaban a sus países, a sus congregaciones, y fluía sanidades, milagros, señales, etcétera. 2-3 meses y luego tenían que regresar. Si venías de África, tenías que juntar tu boleto para regresar por la unción que John Arnold había recibido de parte de Dios. ¿Por qué John Arnold tenía esa unción? Porque se le trituraron las aceitunas. Pero el avivamiento de tu vida personal con Dios proviene de tus propias aceitunas. No puedes depender de mi unción. No puedes depender de la unción de Sandra, no puedes depender de la unción de Oscar o de Isaac. Tienes que generar tu propia unción para que tengas tu propio avivamiento personal y familiar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Habían dos grupos de oración y de repente ahora hago cuatro. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está extendiendo, como decía Marcos, los lugares a donde vamos a estar generando unción. Es la oración, mis amados, es el tiempo a solas con el Señor. Dios no derrocha su poder, y la unción es habilitación de poder. ¿Qué significa eso? La unción, cuando el Espíritu de Dios pone unción sobre tu vida, eres capaz de hacer las cosas que tú no puedes ser capaz por tu propia cuenta. Yo no tengo talentos para esto, no tengo talentos para otro. Pero cuando Dios te unge, cuando viene la unción de Dios, eres capaz de hacer las cosas que no podías hacer. ¿Cuántos antes de conocer a Cristo eran capaces de orar por alguien y que sanara? Levante la mano. ¿Cuántos son capaces de hacerlo el día de hoy? Esa es unción. ¿Cuántos Dios los ha usado para que sanen otras personas en una operación de milagros? Levanten su mano. Los que no están levantando la mano, que son casi todos, necesitan que sus aceitunas se trituren para que la unción que Dios tome de ese aceite habilite tu vida. ¿Me están siguiendo? Tengo que leer esto. Tengo que leer esto para poder enriquecer lo que estoy diciendo. Por favor. Éxodo 30, versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Todas son medidas bíblicas que no las quiero explicar hoy. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Por favor, di conmigo: harás el aceite de la santa unción. Tú vas a hacer el aceite de la santa unción en tu oración, en tu ayuno, en tu tiempo a solas con Dios. El que quiere ser mucho para Dios, tiene que pasar mucho tiempo con Dios. No hay otra. ¿Quieres mucho aceite? ¿Quieres mucha unción? ¿Quieres mucha habilitación? ¿Quieres ser usado grandemente? Yo por eso decía, ¿por qué? A mí me causaba mucha, y me causaba hasta esta semana que pasó, me causaba mucho conflicto decir, ¿por qué solamente tomas a unos pocos si todos tenemos? Somos lavados por tu sangre y todos hemos sido librados de la muerte y todos tenemos eternidad. ¿Por qué tomas solo algunos? Ahora lo entiendo. No es que Dios diga el sí y el no. No. Es que están dispuestos a ser machacados, a que sus especias, a que su vida sea machacada por Dios para generar aceite. Ven, Oscar, ven. Todos saben que es mi hijo, aunque no nos parecemos. Qué guapo está este niño. Cuando era chiquito y nos poníamos a danzar y a glorificar al Señor, no lo hacíamos los domingos. Esto se lo enseñé yo a Alfredo la vez que nos invitaron a comer a esos tacos de suadero deliciosísimos. Ok, oren para que ya ponga su taquería, porque sí, la verdad, de repente digo, Señor, ¿qué onda con ese muchacho? Pero bueno, era niñito, chiquito. Y entonces, yo no me esperaba el domingo. ¿Sabes qué, mijo? El domingo vamos a glorificar al Señor. Y vas a ver cómo vamos a glorificar al Señor. No. Nos poníamos, Sandra y yo, y nos poníamos a brincar y a gritar. Y entonces, como era chiquito, yo podía agarrarlo y darle vueltas y aventarlo para arriba y darle con la música. Y entonces lo ponía y le brincaba y lo jalaba y etcétera. Y de repente me regañaban, lo vas a lastimar y etcétera. Entonces, él pudo, Isaac, mis hijos pudieron decir, hey, mi papá ya predica, mi papá ya sirve al Señor, mi mamá sirve al Señor. Yo me voy a recargar en su unción, voy a agarrar de sus aceitunas, voy a tomar de sus aceitunas y voy a vivir de su unción, de su aceite. Yo soy luz, sí, porque mis papás son luz. Así no funciona. Ayer mi señora al final de la oración le decía a los papás que llevaron a sus hijos, cuiden a sus chiquitos porque están, se paran en las lámparas y puede ser peligroso y todo ese rollo. Y cuando estaba diciendo eso, yo me preguntaba, ¿por qué no están orando sus hijos? Es decir, llevo a mis hijos porque no tengo dónde dejarlos, pero no oran mis hijos. No. Ellos, desde los 3 años, desde que podían decir Jesús, es más, ambos, cuando apenas decían unas cuantas palabras y venía y tenían sueños en la noche, sentían miedo, los oías decir, Jesús, Jesús, para que se fuera eso que los estaba molestando. Y veían el poder de Dios operando a través del nombre de Jesús. ¿Es que son guau? Tuvimos que hacer nuestra chamba. Y tuvimos que enseñarles a generar su propia unción. Su propio aceite. ¿Me sigue? Gracias. Tú tienes que enseñar a cada uno de tus hijos a generar su propio aceite. No dejes que tú estés orando y ellos estén chacoteando. Si es tiempo de orar, es tiempo de orar. Si es tiempo de adorar, es tiempo de adorar. Algunos papás dicen, es que yo no quiero obligarlo, yo quiero que le nazca. No son macetas nuestros hijos, para que les nazcan cosas. Tú los formas, tú los instruyes. Cuando llegábamos el domingo, mis amados, yo lo digo así como pavo real porque me siento feliz. Llegábamos a la reunión el domingo, nuestros hijos no veían, ay, mira cómo toca la guitarra, ay, mira qué bonito la batería. Nada, se meten. Desde chiquitos se metían a glorificar y adorar. ¿Por qué? Porque lo vieron en la semana. Porque lo hicieron en la semana, porque lo vivieron en la semana. Nadie les tiene que decir, a ver los niños, ¿dónde están los niños? Y están corriendo por allá, en lugar de estar metidos, glorificando al Señor. Les tuvimos que enseñar que cuando era el tiempo de la suprema adoración, en donde está todo y que a veces hay que estar en silencio, solo dejando que fluya el amor, el gozo, la paz de Dios ahí. Les tuvimos que enseñar que no era quedarse callados y viendo. No. De rodillas. Tu frente en el piso, mijo. Deja que Dios se mueva. Y los veías ahí chiquititos, 3, 4, 5, 6 años, 7, ahí. Y luego los papás se acercaban con nosotros y nos decían, wow, tus hijos, qué bárbaro, qué hermoso. ¿Qué estabas haciendo tú mientras mis hijos estaban haciendo eso? Viendo, ¿por qué no te enseñaron a hacer eso? ¿Qué están haciendo tus hijos cuando estamos todos metidos en la adoración? ¿Viendo? Enséñalos a meterse en la adoración a Dios. Tú los formas. Tú, padre, madre, tú los formas. ¿Está conmigo? ¿Pise callos? ¡Ay, híjole, perdón! No fue mi intención, ajá. Ahora, Yo recordé a lo de Alfred por una razón, porque yo le decía, Alfred, no vengas los domingos a llenarte para que durante toda la semana te vayas desllenando, te vayas vaciando. Llénate entre semana para que vengas aquí, le pegues durísimo. Así somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios no nos venimos a llenar los domingos, esto no es una misa. Aquí venimos a glorificar el nombre del Señor como pueblo, como hijos de Dios. Y entre semana le pegamos allá, le damos con todo al Señor. El Señor es dueño de mi vida 24 horas al día. No tres los domingos, no, 24 horas. Hasta cuando me enojo con mi señora, ahí está el Señor conmigo. Ella nunca se enoja conmigo, pero yo cómo me enojo con ella. Líbranos, Señor, líbranos. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? A ver, por favor, ayúdenme. 27, vamos a terminar. ¿Sí, seguro? Éxodo 30, 22, 27, verso 27. Vamos al 28 rápido. No, perdón. No, desde el 25. El 25 terminamos de leer, vamos al 26. Déjame leer el 25 para no quitarte la línea. Harás de ello el aceite de la santa unción superior que ungüento. Ungüento superior, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente de su base, la fuente del lavatorio y su base. Dice, así, versículo 9, así los consagrarás y serán cosas que santísimas, todo lo que tocare en ellos será que este aceite no es para venderse, este aceite no es para regalarse, no es para despreciarse, este aceite es para generar luz y para consagrar las cosas que están contigo. Por eso mientras más oras menos pecas. Pero mientras más pecas, menos oras. Es una situación espiritual. Deja de orar y vas a pecar. Peca y vas a dejar de orar. Entonces, el aceite es para consagración. Se tritura, se sustrae, se extrae. Se separa el agua, se separa todo eso que no sirve, todo eso que no le sirve para poder dar luz y para consagrar. Se sustrae, se toma, se mezcla con especias aromáticas y se ponía sobre el sacerdote, sobre sus hombros, sobre sus pies, en sus manos. Estaba consagrado el sacerdote. Y uno cuando piensa en la palabra consagrado, inmediatamente nuestra mente religiosa se va a situaciones inalcanzables, allá lejos, en este caso allá en Israel. ¡Wow! ¡Uy, qué lejos! La consagración está justo aquí, contigo, conmigo. Pero necesitas aceite para eso. Yo me preguntaba a familia Frías, ¿qué proceso es este? ¿Qué proceso? Ahora lo que platicaba esta semana con esta señora, con la persona que la operaron, me decía, Oscar, ¿qué hice mal? ¿O qué hicimos mal nosotros para que haya pasado lo que está pasando con nosotros? Nuestra mente siempre reclama a la religiosidad. ¿Sabes qué es la religiosidad? No estoy hablando de religión católica o mormona o testigos de Jehová, o ninguna religión. Hay más de 5.500 religiones registradas en el mundo, no estoy hablando de ninguna de ellas. Estoy hablando de la religiosidad de Adán y Eva, cuando ofenden a Dios, desobedecen a Dios, comen del fruto y luego se ponen, se hacen para ellos delantales con hojas de higuera. Gracias. Esa es cuando tú buscas justificarte delante de Dios. Es cuando las cosas suceden y entonces cuando algo malo pasa, inmediatamente piensas, hice algo malo y Dios me está castigando. Ellos lo que hicieron, ¿por qué escogieron de higuera y no escogieron, por ejemplo, de platanar? No, en serio. ¿Por qué? Porque platanar no raspa para castigarse. ¿Han hecho así a la hoja de higuera? Te deja una, un ardor en las manos. Ahora imagínate en sus partes. Porque se hicieron delantales para cubrirse sus partes sexuales. Y entonces les rozaba. Y entonces, ¿qué estaban haciendo? Se estaban castigando. Para que cuando viniera Dios dijeran, ya pagué. Estoy pagando ya mi pecado. Dios dice, no. Yo quiero enseñarte cómo se paga tu pecado. Jesús, mi hijo, va a ir a la cruz. Va a ir al altar de sacrificio y va a derramar su sangre. Pero lo va a hacer una sola vez. No dos veces al día. Una sola vez y lo va a hacer por ti. Y cuando eso suceda, amado, y tú creas en ese sacrificio y le entregues tu vida al Señor que fue a la cruz y derramó su sangre, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, cuando tú creas lo que Dios hace contigo, entonces ni hoja de higuera ni nada vas a necesitar. No va a haber culpa. No hay culpa. No hay forma de que alguien te pueda culpar. Hay dos acusadores en la Biblia: Moisés con la ley y Satanás. En Apocalipsis dice que Satanás está de día y de noche acusándonos todo el tiempo. Pero no hay culpa. Vivimos en la gracia. No vivimos en la gracia para pecar. Vivimos en la gracia y por eso no pecamos. Es muy diferente. Léete Romanos. Lee por favor Romanos. Hay algunos cristianos o que se llaman cristianos que dicen, yo vivo en la gracia y puedo hacer lo que yo quiera porque ya vivo en la gracia. La gracia lo que hace es que te separa del pecado. No puedes. Cuando pecas te sientes muy mal y te arrepientes. Eso es lo que hace la gracia con el pecado. La gracia no dice, no te preocupes, haz todo lo que tú quieras, de todos modos yo te voy a cubrir. Dios no funciona así. ¿Me sigues? ¿Terminamos aquí? Solo tengo una cosa más que decirles. ¡Ay, Señor! ¿Quién me puede decir quién hacía toda esta labor de consagrar todos los utensilios y todas las cosas? ¿Quién lo hacía? El sacerdote. El sumo sacerdote. Ve por favor Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Ya voy a acabar, no te me desesperen. Yo también tengo calor. Dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Acuérdate que esto que hizo Moisés era sombra y figura de lo que es de lo celestial. Nosotros somos el cumplimiento de lo celestial. ¿Le agarran la onda? Somos el templo del Espíritu Santo. Y las aceitunas se tienen que machacar, si no, no hay luz. Si no, no hay aceite. Y si no hay aceite, no hay luz. Y si no hay aceite, no hay consagración. ¿Se acuerdan que les dije que hay cuatro bautizos? ¿O cinco? ¿Cuántos les dije? ¿Cuáles son? ¿Agua? ¿Fuego? ¿Espíritu Santo? ¿Y sufrimiento? El del sufrimiento machaca aceitunas y extrae aceite. ¿Alguno tiene duda de eso? Dice, no, eso yo nunca lo he visto en la Biblia. Yo sé que no han visto el bautismo en sufrimiento en la Biblia. Ahí está, solo tienes que buscarlo. No quiero extenderme con eso, pero sí quiero decirte, amado, amada, no tienes que pasar cosas, situaciones tremendas para que sustraiga aceite de ti el Señor. Lo que necesitas es orar. Cuando sacrificas tu tiempo, cuando sacrificas tu comodidad, cuando sacrificas tu fresquito ahí en tu cama, con tu ventilador prendido, tu televisión enfrente y simplemente estás disfrutando, a lo mejor te estás echando unos huevitos revueltos con chorizo y unos frijolitos fritos con sus totopos y estás ahí con tu mesita, jugo de naranja o tus chilaquiles con pollo y entonces estás ahí disfrutando y te llega un mensaje y te digo en media hora en el centro de congresos y tú dices, volteas con tu marido, con tu esposo, con tu papá o tu mamá y dices, ¿qué le vamos a inventar a Oscar esta vez? Tus aceitunas quedan intactas. No hay unción. Es que yo oro y no siento nada. Pues sí. ¿Por qué quieres orar a las 3 de la tarde? Gracias por estos alimentos que nos diste, Señor. No. Cierra la puerta, métete a la cámara secreta. El secreto de la oración está en orar en secreto. Está padre orar en el estadio, no necesitamos micrófonos, se oye en todo. Está padre orar en el centro de congresos, pero está más padre orar a las solas con Dios. Mucho tiempo a solas con Dios te hace mucho para Dios. Sacrifica. No estoy diciendo que te vayas de rodillas a algún lado. No. Sacrifica tu tiempo y tu comodidad. Sacrifica tu condición de decir, no, pues yo aquí estoy bien. No, pues yo aquí estoy cómodo. Aquí está padre, aquí está rico, aquí la cosa está fácil. No, es cuando está difícil. Termino con esto porque es muy importante que les deje este mensaje. ¿Se acuerdan lo que había aquí? El incienso, la lámpara y la mesa de los panes. El incienso se hace de especies aromáticas. Se muelen esas especias y se comprimen, se pegan con soluciones orgánicas y entonces se prenden. Ahora, el aroma en el tabernáculo del Antiguo Testamento representa la adoración de los hijos. Cuando los demás están adorando y tú estás pajareando, las especias se quedan intactas en tu vida. Pero tú quieres que haya aroma y que Dios respire. Y diga, qué rico huele Manuel. Y que a lo mejor el que está a un lado dice, no, señor, este cuate no se bañó el día de hoy. Pero el señor es como, a mí no me importa si se bañó. Ve la adoración. Eso es lo que yo necesitaba. Hay que bañarse, pero también es. No es cierto. No, hombre. O sea, te lo digo a ti porque aguantas. Te lo puedo decir a alguien más y no, el Oscar ya no me ama. Es seguro que algo me está queriendo decir. No. Pero el Manuel me aguanta todas, así que. Ya se me olvidó que. La adoración. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? ¿Qué es el sacrificio de adoración? Llegas, tú venías feliz y en el camino se te voltea todo y te hacen enojar terriblemente. Simplemente el gozo se fue al pozo. ¿Qué haces? No, pues yo estoy enojado, Señor. Yo no tengo por qué adorar. Ahorita no me siento con ganas de adorar. Simplemente no me nace. Soy la maceta y no me nace. No. Me voy a un lado, ¿sabes qué enojo? A mí no me vas a controlar, a mí no me vas a gobernar. Mi Señor es Jesús, no el enojo. Así que hazte a un lado, porque Él es digno. Y me sacrifico. Y al principio, ¿cuál cantamos hoy? Las cadenas que está así más movidona, pero una de adoración, porque abriste con adoración, ¿no? Siento tu gloria y algunos dicen, yo no siento nada, estoy enojadísimo, yo que voy a andar sintiendo su gloria, ¿no? Y entonces, y de repente, ese sacrificio, tomas tus especias, las metes al molino y dices, ¿qué crees, enojo? Al molino. Siento tu gloria, Siento tu gloria aquí. Y entonces cierro los ojos, levanto las manos y le digo, ya se quedó atrás el enojo. Ahí está en el molino, se acabó. Yo tengo que levantar sacrificio para que mi papá se asome y venga con el Señor Jesús y le diga, ven, ven, mijito, ven. ¿Cómo hueles? ¡Ay, qué rico! Y entonces llega el Espíritu Santo y dice, hace 10 minutos se agarraron del chongo allá afuera. Y entonces el Señor Jesús dice, sí, pero ve lo que hace mi sangre, limpia todo, ve cómo agarró y echó en el molino, mira, mira, acércate. Ah, ah. Y entonces, y abre los ojos y volteas y lo... Y entonces dices, al molino, échenlo al molino, vamos a comprar un molino y vamos a empezar a aventar a la gente al molino. Es broma. No debería ser una broma, pero es broma. ¿Me agarran la onda? Padre, muchas gracias. Papito precioso, queremos, ¿sabes qué queremos, papá? Tu palabra dice que suba nuestra adoración como olor fragante a tu presencia. Y a veces como que nos hacemos místicos en las cosas de tu palabra, pero yo no quiero ser místico, yo quiero ser real, vivo. Yo lo único que deseo, papito precioso, es que cada vez que empiece a adorarte, meta al molino todo lo que me estorba para adorarte. Que sea triturado, que sea compactado y después que sea quemado. Porque eso va a significar que está subiendo un aroma precioso delante de tu presencia y que tú puedes disfrutar y puedes... ¿Saben qué, ángeles? Yo no sé si ustedes tienen capacidad olfativa. Si la tienen, qué rico poder estar oliendo lo que nosotros generamos en estas adoraciones. Vamos a empezar a ver, ponte de pie y mete al molino todo lo que te estaba estorbando y empieza. Siento tu gloria aquí, a mí, siento tu gloria en mí, aquí me provoca llorar y me provoca reír y me provoca cantar. Yo quiero más de ti. Arrodíllate. Si tú dices, no me puedo arrodillar, toma una silla, no te preocupes. Pero los que sí pueden arrodillarse, arrodíllate y pon tu rostro, pon tu frente en el piso. Puedes poner tus manos abajo de tu frente si no quieres ensuciar tu cara, pero tu frente tiene que ir hacia el piso. Dile, Espíritu Santo, tú derramas tu aceite sobre mí, pero tú necesitas que ese aceite provenga de las aceitunas, de las olivas que yo tengo. Tómalas todas y mételas al molino. Tritúralas. Y yo tomo este compromiso contigo, Espíritu de Dios. No voy a hacer ninguna cosa que no sea buscar tu rostro, buscar tu presencia, y que mis aceitunas queden trituradas cada vez que te busco. Voy a sacrificar tiempo, comodidad, tiempo de televisión, tiempo de cine. Voy a sacrificar la frescura cuando hace calor y el calor cuando hace frío afuera. Voy a sacrificar muchísimas cosas por una sola razón. Las aceitunas tienen que ser trituradas. Y son trituradas en un molino. No son acariciadas. No son consentidas. No son puestas en un plato de plata o de oro y son cuidadas. No, no, no. Las aceitunas tienen que ser trituradas y el aceite que generan tiene que ser extraído para que la unción comience a correr en mi vida.
Yo quiero que ese aceite corra en mi vida, Espíritu de Dios. Dile, yo quiero que corra ese aceite por mi vida. No quiero depender del aceite que fluye por mis pastores, sino quiero venir a mis pastores y traer el aceite a ellos. Dile, yo quiero que el aceite que tú extraigas de mí, venga a las reuniones de oración y las reuniones de congregación, y pueda ese aceite fluir en el nombre de Jesús. Y puedo llevar a los hospitales, y puedo llevarlo a las cárceles, y puedo llevarlo a los orfanatos, puedo llevarlo a los asilos, puedo llevarlos al gobernador. Pero no quiero presentarme delante del gobernador y delante de mi familia y delante de mis vecinos y delante de la gente de mi trabajo si no hay aceite que habilite mi vida para poder hablarles de quién eres tú. Oh, necesito que esas aceitunas sean trituradas y sean extraídas en el nombre de Jesús. Necesito, Espíritu Santo. Yo te necesito, Espíritu Santo. Tómalas, Espíritu de Dios, tómalas.